Anna Fundación en la terraza.
Pues esta sintonía que todos ustedes conocen significa que está llegando Anna Fundación aquí al estudio y ya tenemos a nuestro querido José Ignacio, que ustedes no saben qué chaleco tan maravilloso lleva hoy. Ese es de los que me gusta, la verdad. Buenos días, José Ignacio. Hola, ¿cómo estás, querido?
Buenos días. Bien, gracias.
Oye, ese chaleco tiene que tener una historia o una intrahistoria.
No. Especial. Tiene historia, porque es viejo.
Tú siempre dices lo mismo, pero al final siempre sacas unas cosas maravillosas. ¿De qué vamos a hablar hoy, José Ignacio? Cuéntanos.
Oye, vamos a ver, estábamos hablando este mes...
Estamos con el Monopoly, ¿no?
Del Monopoly, sí. La última pregunta que habíais hecho, y España, ¿qué pasa? Y dije, bueno, España está azul con una interrogación. Uh-huh. Entonces...
¿Qué papel tiene esta España en ese Monopoly?
¿Qué pasa España en los años 80? Todo el mundo cuando pregunta... 80 y tal, la movida madrileña. Mm. Ah, hemos pasado de
mundial,
una España gris
mundial
a una España de color. Mm. Pero eso es el chocolate del oro. Mm. La realidad es otra cosa diferente. Ajá. Y vamos a ver, por ejemplo, la España en la política interna, ¿qué pasa en aquellos momentos?
Claro.
Tenemos un problema que le vamos a llamar ETA, por no calificarlo, de si es banda terrorista, como se llamaba antes, o después el cambio que hizo Barrio Nuevo cuando fue ministro. Que deja en los años 80 411 muertos y que deja 51 secuestros. Eso es un problema para España grande. Antes, al comienzo de la década, ha habido un intento de involución al tema o al inicio de la democracia parlamentaria con un Tejero y lo que pasó en aquella época.
Golpe de Estado.
Sí, un intento de. Y hay una reacción por parte del gobierno que asumen los socialistas en el año 81, el 3 de diciembre del 82, y el marzo empieza lo que vamos a llamar GAL, para no llamarles, adjetivarlo, terrorismo de Estado o guerra sucia, que deja 27 muertos y deja también una guerra sucia que no se ha hablado mucho, el tema de las drogas, propiciado por el Estado. Vamos a dejar ahí, bueno, la política interna.
Bueno, eso es
que ya hemos
mucho decir, pero
que ya lo hemos dicho y está sobre la mesa si alguien quiere debatirlo. Pero bueno, es que España tiene también una política internacional, que sería el segundo motivo.
Entramos en el mercado común, ¿no?
Ay, entramos en el mercado común. Es lo que se vende, algo grandioso.
Pero entramos, ¿no?
En el año 86, porque para muchos españoles que estaban muy alejados de los Pirineos no se creían europeos. Había otros que estábamos más cerca de los Pirineos y siempre los consideramos europeos.
Pero, José Ignacio, ¿qué pasa? ¿Que considerabas que no es importante que entráramos? Porque lo dices con un tono así.
No, lo digo porque hay que ver cómo se entra. Es decir, hay que ver si eso supone la desmantelación de la identidad económica que tenía España, propiciada por condicionamientos que ponía Francia, que ponía Italia, que ponía Inglaterra.
Pero en la balanza está, nos ha salido a ganar, ¿no?
A mí personalmente, como economista, diría, hemos salido a perder. Si pongo en una balanza, es una opinión personal.
Claro, claro.
Pero digo,
yo pregunto,
por recibir durante del 86 al 92 $1 billón, que es lo que recibió España positivamente a lo que aportaba, ¿qué queda del país? Un país de servicios que no tiene nada. Pero no vamos a entrar ya, un día hablamos si se quiere de eso. Estoy dando solamente una pincelada. Y puedo ir a datos económicos, pero no vamos a entrar en ello. Y bueno, España, aparte de, entra también a la OTAN. Y entra a la OTAN en el año 82, en el mes de mayo. poco antes de que llegara al poder los socialistas, que al principio decían que no la OTAN y después que sí. ¿Por qué?
No sé.
Porque vamos al tablero internacional de las grandes manchas.
El monopolio.
Y hay una mancha azul que se está aproximando a las socialdemocracias europeas y yo te doy algo para que tú me des mucho.
Ya.
Como fue, por ejemplo, la renovación de el tratado entre España, la renovación de las famosas bases. ¿Eh? Eso también entra en la política internacional.
Pero las bases ya estaban, ¿no?
Las bases estaban desde tiempo de Franco en el año 53.
Claro. Pues eso te digo que no.
Pero había renovaciones paulatinas. Claro, cuando entra el periodo democrático y va a haber que renovar, que la renovación era del año 88, ahí la gran interrogación que tiene el azul. ¿Nos las van a renovar o no nos las van a renovar?
Yo tuve
porque
una novia
en España
de una base, ¿no?
Hay cuatro bases.
¿Pero qué estás diciendo?
Sí, actualmente solo quedan dos porque quedan desde el 92 se cedió Torrejón de Ardoz a España de nuevo, revirtió, y la de Zaragoza. Queda la derrota,
la
que
derrota
tiene 4.400 hectáreas, de las cuales solo 400 están bajo control español y 4.000 bajo control norteamericano. Por tratado que se ha hecho, nadie se puede quejar, porque lo firmaron lo que firmaron. Y luego está la de Morón, que es aérea. Bueno, eso es para dar unas pinceladas que
para
aparte...
Trajeron el rock and roll a España, ¿eh? Esto es importante.
No, el rock and roll estaba muchísimo antes, no, por favor.
Eso estaba antes, Emilio.
Sí, pero trajeron
por
los
favor.
Beat, trajeron Elvis, trajeron discos de Elvis, trajeron pero, muchísima no, gente...
Lo... Eso pasa a los del sur, que se encontraron muy alejados de los Pirineos, porque Elvis es de los años 57 y 60.
No, pero trajeron mucha música americana...
Pero no me voy a meter contra los del sur, porque...
No te metas porque si no vas
porque
a salir.
Tenemos
que tenemos muchos oyentes,
muchos
oyentes y muchos amigos en
no,
Andalucía.
Pero estoy
por favor, que los
tema,
queremos mucho.
Estoy
aparte,
hablando del tema sí, histórico.
Que no lo digo de broma, lo digo porque también se dice que trajeron cosas buenas.
Sí.
¿No? Todo intercambio con.
Bueno, pero no, según el criterio de José Ignacio en la Fundación.
No.
No.
No, yo no digo. Yo relato hechos históricos.
¿Eh?
Y comento datos históricos, luego cada uno que reflexione. Ahora, algunos que tendrán unas ideas, otros,
claro,
y otros que ni pensarán ni aceptarán lo que les den. Pero bueno, en España no solamente había un tema interior y un tema internacional. Desde España se empiezan a mover las grandes acciones geopolíticas de todos los años 80 que están durando también en el siglo XXI. Sin que España sepa nada. El gobierno español no se enteró de nada, de todo lo que se movió en los años 80 desde España.
¿Desde España?
¿Y? Desde España. Y en concreto, el 11 de noviembre del año 80...
Me acuerdo.
...se pone en Madrid la tercera conferencia de seguridad y cooperación en Europa... ...que sorpresivamente, cuando siempre duraban año y medio... En España dura 3 años, porque España es diferente y se vive muy bien, dirían algunos.
Y se come muy bien.
Otros dirían, bueno, pues porque algo se está pergreñando desde España. Y aquí tenemos la mano de la mancha azul.
La mano de la mancha azul.
Claro, hemos dicho que el mundo
vale.
Se veía en mancha.
Claro.
Entonces, la mano de la mancha azul.
Sí.
El principal de la mancha azul... Era Estados Unidos, ya lo identificamos el otro día.
Sí.
¿Quién era presidente en aquel momento? Un ex vaquero, Ronald Reagan, que sube al poder. ¿Quién es el embajador que tiene o que nombran Estados Unidos en Madrid?
Cuando dices lo del ex vaquero, entiendo que no te gusta la gestión de Ronald Reagan, ¿no?
No. Pero digo el origen, porque en Estados Unidos,
actor,
cualquiera que ha nacido
actor,
de Estados
actor,
Unidos
que otras cosas hizo de
puede manera. Ser presidente. Pero lo digo para que algunos identifiquen quién es Ronald Reagan, porque
mejor
es más fácil
yo
que lo hayan
presidente.
Visto como actor y no lo conozcan tanto como presidente.
Como una señora encantadora, Nancy
también
Reagan.
También...
Tenemos
actriz,
una llamada de ella luego.
También actriz. Tenemos un embajador que ponen en Madrid, Mr. Thor.
Mr. Thor.
Agente de la CIA. Declarado.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí, sí, sí.
Que luego lo van a poner también en estos años 80 en Argentina, cuando hay la guerra de las Malvinas de Argentina con Inglaterra. todo está relacionado.
Momentos conflictivos, ¿eh?
Y tenemos un secretario de Estado, o perdón, tiene un secretario de Estado de Estados Unidos que es fantástico.
¿Te gusta?
Sí, sí. Ajá. Porque es una persona coherente. Ajá. Que es Alejandro Hyde.
Alejandro Hyde.
Católico.
Apostólico.
Jesuita, había estudiado los jesuitas. Y que sabe mover el tablero internacional en favor de los intereses de su país, evidentemente.
Hombre, claro. Claro. Es para eso, es, para eso está ahí, ¿no?
Con mucho tino. Duro poco.
Con mucha coherencia.
Duro poco. Porque una persona íntegra.
Dura poco.
Dura poco. Porque. La gente...
No es manejable, ¿no?
Claro. No es manejable. Claro. Duró 2 años.
¿Se podría decir que nosotros somos personas coherentes? No lo digo de broma, lo ves una pregunta. Porque estamos durando demasiado aquí.
¿Pero qué pregunta es?
No, si la teoría de que una persona coherente dura poco y la gente no coherente dura mucho, nosotros llevamos mucho tiempo aquí. Y tú llevas mucho tiempo en tu profesión y yo en la mía. Y vivimos de esto más que bien o mal.
Lo que pasa es que José, yo creo que es muy diplomático. Ah. Hay otros que son más suicidas, claro. Y van con el cuchillo en la boca.
Claro. Y es ahí donde, cuando no duras. Vale, perdón, pequeño inciso, Dios me perdone.
Entonces...
¿Por qué consideras que la gestión era tan buena de este señor?
Fue una gestión muy buena para el país y muy honesta, porque nunca mintió. Él era anticomunista, pero un anticomunismo racional. No quería la destrucción de la Mancha Roja. Lo que quería era acotar a la Mancha Roja para que no afectara a los intereses del azul.
Lo hicieron de alguna manera.
Bueno, pero eso es lícito, ¿no? Que
es
cada uno
lícito
defiende
en el
sus
juego.
Intereses y claro, el juego mientras no sea hicieron, agresivo. ¿No?
Entre otras
forma.
Cosas. Entonces, sí. Muchas veces las manchas no pueden controlar a otra mancha.
La mancha no quita
una
otra
mancha. Mancha roja no puede controlar a la roja. Ah, la roja no puede controlar... Porque tienen dificultad, porque son muy conocidos todos. Entonces, se pueden servir de entidades o personas que pueden jugar con varios colores en el tablero del Monopoly. Y que pueden jugar. Y en este caso, los americanos, y esto se lo dedico a una persona que se llama Joseph, que quizá va a escuchar el programa.
Sí. Joseph, un saludo desde aquí.
Los americanos se sirven, vamos a llamar, de G y J.
G y J, por decir algo.
Entonces, G y J tiene para ayudar a los intereses norteamericanos acceso en Afganistán, lo que no tenían los dos agentes de la CIA que estaban en Peshawar, que es la ciudad de Pakistán limítrofe, porque eran conocidos por los rusos y odiados por los afganos.
Peshawar.
Entonces, lo que es lo Peshawar. Cuando juegan con otros juegan con otras
en este momento, José,
personas.
Está sacando un pliego de cosas a mí. A veces me asusta porque empiezas a sacar semejantes pliegos.
Voy a informar a los oyentes como lo hace Televisión España. En este momento,
entonces,
José Ignacio está sacando...
Primero,
también hay fotografías.
Lo primero que hacen es...
¿Es un mapa esto?
Una constancia de que pueden controlar...
Enfócalo a la cámara, por favor.
Afganistán y las personas que están dentro de Afganistán.
Ajá.
Y para ello les muestran un plano de la situación.
¿Este es el plano en concreto?
De donde están. Estamos hablando una historia, una intrahistoria.
Una intrahistoria. Pero tú, ¿cómo tienes esto?
Un plano en el cual está la situación de las tropas soviéticas y la situación de las tropas afganas que les están luchando. Y les entregan incluso un listado de las bajas soviéticas que ha podido haber.
Que está en árabe.
Estamos hablando en general, es una historia,
sí, pero
que estamos hablando.
Lo que tú estás enseñando está en árabe.
Yo no estoy enseñando nada.
Ah, vale, perdón.
Que son las imaginaciones.
¿Veis cómo no tenía que haber bebido yo esta mañana?
No, es que esos son esos desayunos pantacruélicos que te tomas,
claro,
llenos absolutamente.
Que me hace ver un plano de Afganistán.
Que me hace ver planos de Afganistán, fotografías, cosas que no existen.
Ya.
Muestran determinadas cosas, como puedan ser también documentación gráfica,
fotos que nadie tiene, pero que podríamos
que
tener.
Pueden tener de helicópteros tirados, tanques, etcétera, etcétera. Y organizan G y J un encuentro en Madrid con los americanos.
¿De qué año estamos hablando esto?
No sé, es una historia genérica que estamos hablando.
No, el dato es importante, el año, no, ya no tanto...
Cuando es la conferencia de Madrid.
Vale.
Entonces llega a Madrid porque los americanos tienen un concepto de hacer el juego, de jugar el Monopoly de una forma muy... que no es la adecuada para Afganistán.
Ya.
Porque Afganistán es otra cosa, no es un estado. Nunca ha sido un estado Afganistán.
Tiene tribus.
Es un conjunto de tribus. El único que pudo más o menos controlar Afganistán fue Alejandro el Magno, que llegó hasta el norte de Afganistán, pero allí tuvo que entregar el poder al señor del norte de Afganistán y casarse con su hija, a pesar de que a él no le gustaban las mujeres, para decir hacer un matrimonio.
Es verdad que Alejandro Magno era homosexual, es verdad.
Bueno, tenía otras aficiones, las mujeres no les,
bueno, pues no les gustaban. Homosexual, claro.
Le podían gustar los pájaros, pero bueno. Bueno, dicho lo cual,
sí.
Entonces se reúnen en Madrid un representante del señor del norte de Afganistán para demostrar a los americanos que pueden contar con él.
Y
se le hace también turismo, por ejemplo,
podríamos,
Toledo. Podríamos
pensar que hay más documentación, ¿no?
Pero este hombre estuvo en España.
Pero no porque exista, sino porque
no,
podemos pensar.
Estamos hablando en general. Exista.
Eso es.
Eran guapos.
Entran, por ejemplo, un tunecino.
Un poco Andy Lucas.
Entra, que son de los mujahidines, entran uno de la OLP con pasaporte de Arabia Saudita, y ahí Arabia Saudita pone $1,000,000 para ayudar al inicio de los mujahidines.
Porque
ahí empiezan el inicio de los mujahidines para luchar contra los rusos.
Porque, una pregunta solo, ¿es Arabia Saudí o Arabia Saudita?
Arabia Saudita.
Ajá.
Es quien da el primer millón,
bueno, pero qué
para poner en funcionamiento los mujahidines y para cambiar el control que tenía la Unión Soviética sobre Afganistán, que no invadió, sino que fue en ayuda de los partidarios del presidente depuesto que lo habían asesinado.
Qué cosas, que fíjate.
Bueno, la verdad es que hay muchas...
Y hablando de Fundación
Ana. Muchas cosas. Hablando de Fundación Ana, cuéntanos cuáles son las actividades para estas próximas semanas, vuestras exposiciones y todo
lo
que tenéis.
Me ha encantado esto. Y hablando de Fundación Ana, por cierto, ¿qué tenéis en
Fundación Ana? Estamos hablando siempre de Fundación Ana,
sí, claro,
porque es una fundación para la difusión cultural,
exacto,
arte e historia.
Ya.
Y en estos programas hemos jugado con la historia. Pero como ha acabado ya prácticamente enero, ya como un niño revoltoso, ya se cansa un poco del juguete y ya no vamos a hablar más del Monopoly.
¿Y ahora con qué vamos
a
hablar?
Pero a lo largo del año
volverá.
Y veremos alguna cosa de lo que pasa en los años 80 con ese Monopoly también.
Ah, vale. O sea que ya esta semana ya hemos acabado hasta dentro de un tiempo con el Monopoly.
Más o menos. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque la semana que viene y la siguiente, Ana Fundación no va a estar en la radio porque va a ir a jugar con la mancha amarilla y alguna azul.
No me digas. Pero bueno, dejará algo grabado, eso sí. Dejará algo grabado para que,
no
para, que los, para que los oyentes...
Si fuera por WhatsApp se podría hacer.
Ah, por eso me preguntaste, ¿no?
Bueno, pero algo normal.
Por eso estaba ahí.
Desde allí algo haremos, ¿no?
Que se podría...
Técnicamente...
Hablar algo. Si técnicamente...
Se puede.
Y entonces, para el siguiente programa, ya en febrero, vamos a pasar a otro tema cultural, como puede ser, por ejemplo, la novela histórica.
Ah, bueno, muy bien.
Pero la novela histórica de aquellos que han escrito habiendo vivido la historia, no los que reproducen.
Bueno, eso es muy interesante también.
Sí, Ignacio, con todo mi cariño y respeto, por supuesto, ¿nos puedes traer un imán? ¿Para la nevera?
Ya está pidiendo cosas.
¿Un imán para la nevera?
El niño siempre quiere cosas.
Bueno, te voy a...
Me han dicho, José, que...
Te voy a regalar un imán que me han regalado a mí.
Ay, qué... Muy bien, ¿ves? ¿Ves cómo solo hay que...?
Porque hay que dar paso.
Pidiendo,
¿Tú no coges, tú no pones las cosas donde has estado, los viajes de amigos en la nevera, el imán?
Pero eso es para... ¿Esto es para aquí o es para ti?
No, es para mí, es para mí. Pero es para mí, para su nevera.
Ah, yo pensaba que era para aquí.
No, para José no tengo nada. Yo con José solo vengo aquí. No, sino, si fuera de aquí no nos hablamos, somos como cruz y raya.
Sí, claro. Somos... Él solamente quiere cosas para su frigorífico, José.
Ah, yo pensaba que aquí para
no,
el
no,
de aquí.
No, no, no.
Que fíjate
no,
que él dice no nevera, nada. Qué antiguo.
Que yo digo nevera.
Dice nevera. Bueno, esto
refrigerador.
Como de hace tres o cuatro décadas.
Refrigerador.
Ahí se nota la edad, Emilio.
Claro. Bueno, yo con José y yo fuera del programa, vacilan, ¿eh? Fuera del programa, José y yo, no nos hablamos en absoluto. Nunca. Somos como, lo llevamos fatal desde hace años.
Estáis ya saturados.
Esto, solamente nos vemos por contrato. Sí. Lo malo es que tenemos muchos juntos.
Claro. Nos hemos dado cuenta que el uno sin el otro no funciona, pero juntos sí. Es como una especie de penitencia.
Sí.
Oye, cuéntanos las actividades que tenéis en la Fundación.
En la Fundación tenemos mañana la clausura de la exposición de pintura infantil y juvenil, que eran 106 pinturas. Y va a haber una gran fiesta, como siempre, en la cual se va a dar medalla a todos los que han participado y luego tres premios a los de 4 a 11 años y tres premios de los de 11 a 15.
Tres ganadores, por así decirlo.
Exactamente. Mm-hmm. Pero hay muchos buenos. Entonces,
yo he visto los y hay premiados, son una maravilla.
Más los buenos, se les va a llevar a un circuito internacional de pintura. Ajá. Comenzando a final de marzo, principio de abril, mm-hmm, en el Museo Provincial de Osaka.
Osaka. Que eso
y
está
luego
Japón.
Pasará, que es azul, y luego pasará a China,
que es amarillo.
¿No?
¿Tú eres más de los azules o de los amarillos?
Yo soy de los que juego con los cuatro colores.
Él juega con todo. Tío, ¿Pero por qué? Pues no sabes que a José Ignacio le va muy bien siempre. Y como él ha contado en este programa y en otras circunstancias, él ha sido capaz de superar no sé cuántas ruinas y siempre arriba y siempre adelante. Porque juega con todas las fichas del tablero.
Claro. No, porque hay que ir
cambiando.
Hay que ir equilibrando el tablero. Ganan los rojos, hay que apoyar un poco a los azules, a los verdes o a los amarillos, para que todo esté equilibrado y todo tenga
filosofía, José,
todo
Ignacio
sea bueno.
Bueno, pues disfruta de ese viaje y
traenos un imán.
Estas semanas haremos cosas también, veremos la fórmula para que Fundación Ana esté presente en la terraza y muchas gracias por todo, José Ignacio.
No, gracias a vosotros, gracias a los oyentes y perdón si alguno ha podido sentirse más o menos herido.
No.
Pero la historia es la que es, guste o no guste.
Bueno,
esto es
la historia
opinión de Ana Fundación.
No. Me dicen por aquí que no traigas un imán de mezquita, sino un imán de nevera, o sea, de nevera.
Nos vamos a publicidad.
Es decir, ya es petición total, ya condicionada.
Y concreta. Nos vamos a publicidad y volvemos en nada con una gran cantante.